Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros muy bien también, desde acá, desde nuestras oficinas en la ciudad de Buenos Aires, siempre tratando de brindarles la mejor y mayor información posible del mundo indígena. Y en este caso queremos hablar sobre el tema de la educación intercultural, siendo un hincapié en el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de Luján, que lleva a cabo un trabajo persistente y muy comprometido en la difusión y enseñanza de los valores de las culturas originarias. Varias investigadoras y especialistas en este tema trabajaron conjuntamente y organizaron la Cátedra Abierta Intercultural, que comenzó allá por el 2011 con la idea de constituir un espacio de formación interdisciplinaria y comunitaria para también promover saberes y prácticas generados desde los conocimientos y experiencias de diversos sujetos sociales. Entre quienes comenzaron con este trabajo se encuentran la profesora Marta Tomé, María José Vázquez y Beatriz Gualdieri. Y entre los sectores que integran la cátedra están el Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen de la UNLU, ALFAR, es un espacio colectivo para pensar, hacer desde las identidades, la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA-CTA, y la UACA, espacio simbólico, significativo y encuentro de los pueblos originarios de Parque Avellaneda en CABA. Nos tocó ahora hablar con María José, de formación antropológica y docente de adultos, y Beatriz, licenciada en lingüística y docente, quienes nos comentaron, entre otras cosas, acerca del último encuentro denominado La Ciudad, Cementerio de las Lenguas. En primer lugar, conversamos con María José, quien nos explica acerca de la EIB, la educación formal, y el rumbo incierto que tiene esta en la actual gestión.
Me parece que lo primero que tendríamos que decir que es imposible hacer generalizaciones, porque está muy situada la EIB en el país, ¿no es cierto?, y tiene mucho que ver con las políticas de cada jurisdicción. O sea, desarrollar toda la situación de la EIB daría para hablar de cada lugar, ¿no? Por otro lado, me parece que la educación formal tiene una manera. Hay otras formas que han tomado las comunidades para desarrollar sus temas, ¿no? Y aparte tenemos que tener en cuenta que la nueva gestión le está dando un lugar que no sabemos bien hacia dónde va. Eso se puede ver en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y que por otro lado tiene unos comportamientos bastante conflictivos, ¿no? Por eso me parece que para hablar de la situación de la EIB sí puedo decir que hay experiencias revaliosas como las hay otras supercolonizadas, ¿no? Y armar este mapa en relación a los 92 ha crecido un montón.
También nos habla cómo y cuándo comienza el trabajo en la educación desde CETERA y la Mesa de los Pueblos Originarios, además de los distintos encuentros realizados.
Nuestra historia empieza, y no casualmente en este contexto actual, en el 2001, cuando los pueblos originarios toman el INAI porque se iba a realizar el primer censo nacional y todo lo que se había acordado no era cumplido. Ellos toman, la Mesa de Pueblos Originarios toma el INAI. Al mismo tiempo, yo en ese momento era parte del Instituto de Investigaciones de la CETERA, ¿no es cierto? Y la CETERA tampoco iba, por otras condiciones, a realizar el censo. Es ahí donde la Mesa de Pueblos se junta con la CETERA para empezar a hablar qué pasaba con la educación. En eso justamente empezamos a construir nuevas herramientas, ¿no es cierto? Porque no las teníamos y organizamos entre la universidad, la Mesa de los Pueblos y la CETERA un encuentro en el 2003 que se llamó Escuela y Pueblos Originarios, que para ver en dónde y en qué estábamos. Y ahí empezó, bueno, un camino que nos llevó a hacer un montón de encuentros con maestros en el conurbano, también después trabajar en Neuquén, en Formosa, en Salta, tratando de recoger justamente, porque lo primero que se puso en cuestión, ¿qué concepto de formación tenemos? ¿Desde dónde concebimos los problemas y construimos conocimientos? ¿Qué formación para qué interculturalidad? Estas preguntas nos atraviesaron y nos atraviesan.
Comenta ahora María José sobre la teoría y la práctica educativa. Por eso en sus reuniones siempre estaban presentes la docencia y los encuentros, entre otras cosas.
Y lo primero que se nos puso en tensión fue esta disociación del pensar y el hacer, donde históricamente está dividido para nuestras concepciones en teoría y práctica. ¿Está así disociada? En nuestro proceso fuimos, por eso, entramando la docencia y los encuentros, ¿no es cierto? O sea, la docencia y la extensión. Y la docencia y la extensión y la investigación, porque es imposible separarlas en nuestra realidad, ¿no? Son, digamos, formas donde construimos un diálogo entre la teoría, la realidad, los docentes, las comunidades, los estudiantes. Pero esto no podíamos hacerlo si no empezábamos a desarmar una serie de conceptos en las que estamos atados. Lo primero que apareció es esa idea tan extendida de la homogeneidad, como que la cultura es una cosa, la lengua es otra cosa, ¿no es cierto?, que invisibiliza la red de sentidos que implica, naturalizando la cultura hegemónica y deslegitimando al otro. Eso fue lo primero que nos saltó. Pero ahí vino inmediatamente otra pregunta. ¿Cómo tener en cuenta que igualdad no es lo mismo que homogeneidad? ¿Cómo reconocer la antinomia no es igualdad, diferencia, sino igualdad y desigualdad?
María José nos participa ahora acerca de la diversidad como parte constitutiva de nuestra sociedad. Habla de los orígenes indígenas de la mayor parte de quienes conformamos esta sociedad.
En todo el sistema se habla muchísimo y hoy día está de moda. Hasta diversidad cultural falsamente le ponen al 12 de octubre, en lugar de llamarlo 12 de octubre, el día del genocidio, ¿no? Esa diversidad que aparte es constitutiva en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, en nuestras aulas, ¿no?, en la universidad, que trabajando un poco quiénes somos, el 60% de nuestros estudiantes tienen alguna abuela o bisabuela indígena. Esto que está oculto, que da todavía vergüenza, ¿no? Bueno, por eso pensamos que lo más importante es empezar a ver, digamos, cuando hablamos de diversidad, ¿de quiénes hablamos? ¿Son diversos los otros o somos todos diversos? ¿Qué son aquellos que son desplazados de la normalidad? ¿Qué queremos decir entonces con diversidad cultural? Si esto es constitutivo de las sociedades en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿quién es el diferente? ¿Aquel que sale y pisa otro modelo?
Hacemos un alto musical escuchando Cuoro Congo, un canto indígena del pueblo Kayapó de Brasil. María José nos comenta sobre la naturalización de un único patrón cultural, un modelo de igualdad homogeneizadora contra el cual tenemos que trabajar.
Me parece que necesitamos todos, ¿no? En esto de lo educativo, es revisar el patrón civilizatorio que universalizó una única manera de vivir, de ver y entender el mundo. Naturalizado a través de un patrón de conocimiento que se comió, que machacó, que desapareció otros patrones culturales. Y destruyendo así otras maneras de ver el mundo, que nos convirtió este modelo en la única opción posible. Bajo esta idea se defiende una igualdad homogeneizadora que asimila a las otras desde una cultura superior mayoritaria, comillas, loco, mayoritaria, donde el discurso de la tolerancia desde una posición privilegiada hacia el otro, dando un permiso para cómo ser. Pero la pregunta del sistema educativo tendría que ser: ¿quiénes somos? Hoy y aquí y en cada lugar.
Nos toca escuchar ahora a Beatriz Gualdieri, quien comenta sobre el encuentro realizado en los primeros días de mayo, quienes estuvieron como invitados, que son aquellos que actualmente habitan la capital federal y Gran Buenos Aires.
A principios de este mes, el sábado 5, iniciamos de alguna manera las actividades de la cátedra con un encuentro con hablantes de lenguas originarias. La intención que tuvimos fue visibilizar distintos contextos, distintas situaciones de las lenguas en nuestros espacios de intervención. Invitados estuvieron un hablante aymara, estudiante de Instituto de Formación Docente, es decir, futuro maestro, una joven profesora de guaraní de familia paraguaya, un profesor de mapudungún que enseña esta lengua en el conurbano, todos ellos habitando actualmente en zona de Capital Federal y conurbano. Fue un espacio muy movilizador, permitió mostrar cómo, de alguna manera, ese título que le pusimos, la ciudad, cementerio de las lenguas, permite mostrar ciertas tensiones. La idea de la ciudad como un cementerio de lenguas hace años nos la expresó un amigo aymara y quedó como una imagen muy fuerte. Hoy en día nos preguntamos si es así, porque estamos viendo un desarrollo en los últimos tiempos de un cierto activismo lingüístico a través de la enseñanza de lenguas originarias, la difusión a través de los medios de Internet. Son muchos los espacios que podemos encontrar en Internet que toman las lenguas no solo como para hablar sobre ellas, sino también como medios comunicativos. O sea, no es extraño encontrar en Internet espacios totalmente escritos en lenguas como aymara, quechua, mapudungún, así como especialmente en el Facebook, muchas interacciones en lenguas indígenas.
Finalmente se pregunta Beatriz si el mundo urbano ha debilitado las lenguas y la educación, aunque tal vez dice que desde las distintas tecnologías se posibilitó una mayor difusión de esta realidad.
En ese sentido, es que nos preguntamos si realmente esa percepción de que el mundo urbano puede ser, ha sido de hecho durante muchas décadas, un espacio que ha debilitado fuertemente la transmisión intergeneracional, los espacios de uso de las lenguas, las posibilidades de fortalecerse y de entrar en nuevos espacios, como el educativo. Quizá en los últimos tiempos las nuevas tecnologías pueden estar ayudando también a una difusión y una visibilización de estas herramientas comunicativas que tanto tienen que ver con las identidades. Por eso la importancia que creo está tomando en los últimos tiempos la visibilización social de las lenguas, desde aspectos muy folclóricos como los nombres, etiquetas, lugares, hasta estas otras acciones llevadas adelante por los propios involucrados, buscando expandir los espacios de esas lenguas que tanto significan para ellos como hablantes.
Bueno, nos vamos despidiendo, escuchando un último tema musical, pero antes quería saludar la participación de la FM Parroquial 91.1, Monseñor Jorge Gotau, que está en la localidad San José de Boquerón, departamento Copo, de la provincia de Santiago del Estero. Así que le damos la bienvenida. Escuchamos entonces a la hermosa canción, a un hermoso corrido mexicano, Juan Sin Tierra, a cargo de la cantante Amparo Ochoa. Y de esta forma nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.
Bye.